y el ánimo con aquellos que más lo necesitan. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 8 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan en esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto en el control técnico, el original, Juanito Pendaz, de regreso aquí a Cuba al Día en este lunes. Las gracias, Juan. Y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como de costumbre, tendremos información actualizada sobre el COVID, la situación del alto número de niños, porcentualmente hablando, que cogen COVID en Cuba. Hay una situación complicada de un preso político en el sistema penitenciario en Camagüey. Y en la segunda parte, vamos a dedicar el espacio hoy a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las felicitaciones para todas las mujeres cubanas, tanto dentro como fuera del territorio nacional, todas las féminas, especialmente a las activistas de derechos humanos. De esto hablaremos en la segunda parte del espacio con varias prominentes activistas. En el ámbito noticioso, un feminicidio por semana en Cuba, la plaga que quiere ocultar el régimen castrista. Se abren paso una nueva plataforma para defender los derechos de las campesinas cubanas, que no tienen mucho que celebrar este Día Internacional de la Mujer. Y la organización cubana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha cuestionado el papel y el trabajo de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por dar la espalda a la tragedia de los cubanos. Y se disparan nuevamente los números de COVID en el territorio nacional. Se registran 873 nuevos casos de COVID-19 y otros 2 fallecidos. En el reporte hasta las 12 de la noche de ayer domingo, 7 de marzo, se reportaron casos en todas las provincias cubanas: 64 en Pinar del Río, 40 en Artemisa, 362 en la capital, 67 en Mayabeque, 12 en Matanzas, 3 en Cienfuegos, 32 en Villa Clara, 27 en Santi Espíritu, 9 en Ciego de Ávila, Camagüey con 41, Las Tunas con 5, Granma 94, Holguín 39, Santiago de Cuba 53 y Guantánamo 17. Y el municipio especial de Isla de la Juventud reportó nuevamente 8 casos. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo aquí en nuestro espacio Cuba al Día, y vamos a irnos ya en breve con nuestro primer invitado en la tarde. Por su importancia sobre el tema y la denuncia que va a realizar, nos vamos directamente a Sibanicú, en la provincia de Camagüey, y el contacto lo establecemos con Jordan Barrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, con una importante denuncia sobre lo que está ocurriendo con un preso político en las cárceles camagüeyanas. Buenas tardes, Jordan.
Tomás, un abrazo para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, hay noticias preocupantes. ¿De qué se trata, Jordan?
Sí, antes de todo, es una denuncia y una noticia a la comunidad internacional, a las organizaciones de Naciones Unidas, a todos los países democráticos del mundo. Esta denuncia es sobre el prisionero político y líder de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango. Virgilio Mantilla Arango fue detenido el día 9 de diciembre y posteriormente de 2020 y posteriormente sancionado a 7 meses de privación de libertad por un supuesto delito de acaparamiento. Todo una falsa y un juicio prefabricado por el Departamento de la Seguridad del Estado. En ese momento, Virgilio fue enviado para cumplir su sanción en la prisión.
Antes que continúe, Jordan, ¿Virgilio no fue el activista que salió en Camagüey con una camiseta del Movimiento San Isidro?
Exactamente, ahí va a llegar. Virgilio, el día 9 de diciembre, cuando es detenido, fue por protestar públicamente con una camiseta en solidaridad con el Movimiento San Isidro, quien protagonizaba una huelga de hambre en ese momento. Ahora, Virgilio fue enviado, Tomás, a cumplir la sanción de 7 meses para la prisión de Cerámica Roja. El día 18 de febrero del año en curso, Virgilio es enviado para la prisión de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El día 20 de febrero del año en curso que estamos, explota en la prisión de Kilo 8 los primeros casos de reos comunes confirmados con la COVID-19. Saquen cuenta, lo que quiero es que lleven bien el detalle que estoy dando.
Perfectamente.
El día 20 explota el problema de la COVID en la prisión Kilo 8. Virgilio se encuentra en ese momento en el destacamento número 4, cubículo 6. El día 21, Virgilio es trasladado para el cubículo 7. El día 8, posteriormente, es trasladado para el cubículo número 8, donde cuando lo iban a entrar sacaban un reo de 4 que habían con fiebre alta, vómito y dolor de cabeza. Todos los síntomas que posterior dio positivo. La última llamada que hizo el preso político para denunciar la situación de la COVID en la prisión de Kilo 8 fue el día 2 de marzo del mes en curso.
La semana pasada que tú lo tuvimos en exclusiva todo lo que nos contaste.
Es decir, el día 6 de marzo entonces nos confirman presos comunes y simpatizantes por la democracia de la prisión de Cerámica Roja que Virgilio estaba en Cerámica Roja en celda de aislamiento porque se le suspendió su derecho a realizar llamadas telefónicas, hecho que ya había ocurrido decisión tomada por el Departamento de la Seguridad del Estado el mismo día 2 de marzo, que fue la última comunicación que tuvimos de Virgilio Mantilla Arango.
O sea, vamos a hacer una pausa ahí. Llevarlo de nuevo de Kilo 8 a Cerámica Roja fue por el castigo, por haber denunciado con usted todo lo que estaba pasando con el COVID en la prisión. Eso está claro.
Exactamente. Lo que quiero decir, Tomás, para que la audiencia entienda, Virgilio no permaneció 15 días en la prisión de Kilo 8. Uh-huh. Y fue cambiado de cubículo en cubículo. Y el día 7 por la noche, Virgilio es sacado de la prisión de Cerámica Roja en una ambulancia corriendo, volado en fiebre. Y en estos momentos que estamos hablando, puedo confirmarle a la comunidad internacional que el preso político y líder de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango, dio positivo y se encuentra en la sala ahí de Amalia Simoni. Estamos ante un intento de asesinato premeditado por los órganos de la seguridad del Estado. Por eso hago un llamado urgente a la comunidad internacional.
O sea, Jordan, ¿usted considera que el haber llevado a Virgilio de Cerámica Roja para Kilo 8 a las galeras donde estaba el foco fue con premeditación?
Fue premeditado. Estamos hablando, 18 de febrero fue enviado para la prisión de Kilo 8. El día 20 explotan los primeros casos de reos comunes positivos a la COVID. De ahí empieza el traslado de Virgilio en el mismo destacamento, pero en cubículo, del cubículo 6 para el 7 y del 7 para el 8. Y de ahí, pues, el día 2 de marzo me da una noticia y de ahí le restringen el derecho a la llamada telefónica. De ahí aparece en la prisión de Cerámica Roja de nuevo. El día 7, que es que nos confirman eso. Y el problema es que por la noche entonces lo sacan volado de la celda de aislamiento tapiada de esta prisión de Cerámica, donde estaba plantado en huelga de hambre, reclamando que le fuera retornado su derecho a realizar llamadas telefónicas.
¿Y qué
es? En estos momentos, en estos precisos momentos, Tomás, vuelvo y repito, Virgilio Mantilla Arango acaba de dar positivo a la COVID y se encuentra en la sala ahí de reos del hospital Amalia Simoni de esta ciudad de Camagüey.
¿Se desconoce en las condiciones que se encuentra, Yoro?
Se desconoce. No tenemos información ninguna. La única información que tenemos es esta, porque un oficial de la seguridad del Estado tuvo la desvergüenza de ir a visitar a Papa. El Papa es el padre de Virgilio, el césped de Florida, para informarle de que Virgilio había dado positivo a la COVID y que lo tenían en la sala ahí y que le estaban suministrando todo el medicamento posible para el nalsalferón, que es lo que ellos están utilizando, que ha dado resultados positivos, vamos a ver. Pero realmente todo, repito nuevamente, todo, estamos frente a un intento de asesinato premeditado.
Jordan, ¿desde qué día lo llevaron para el hospital?
Lo llevaron el día 7 por la noche.
O sea, hoy es 8, ayer domingo, ayer.
Sí, ayer domingo.
Ayer, o sea que el haberlo llevado para Mala Simone de Cerámica Roja muestra las condiciones que debe estar.
Sí, teníamos la información que había sido sacado Tomás urgente desde la celda de castigo de Cerámica Roja con síntomas, fiebre y eso, pero desconocíamos para qué centro hospitalario. Y en estos momentos que estamos hablando ya tenemos la confirmación de que Virgilio dio como resultado positivo a la COVID y se encuentra hospitalizado en la sala ahí.
Bueno, pues Jordan, mañana vamos a seguirle dando seguimiento en la medida de fluir información. Estamos en vigilia informativa con el caso de Virgilio Mantilla Arango, que parece ser que esto es un caso de hostigamiento. Una última pregunta, Jordan. ¿El delito, la condena inventada por acaparamiento, fabricada por los señores de Estado, en base a qué fue?
En base a que Virgilio, el día 9 de diciembre, él llevaba una campaña como líder. Que
no, yo sé que llevaba la campaña por los movimientos San Isidro, pero el delito común que le inventaron, ¿cuál fue?
Un delito de acaparamiento.
¿Acaparamiento de qué?
Acaparamiento, supuestamente Virgilio tenía, creo que eran 8 o 9 botellas de ron para festejar el fin de año con sus familiares, y eso dio pie en unos paquetes de comino en su casa, y eso dio pie a que un delito de acaparamiento y 7 meses de... Era sacarlo de circulación, algo prefabricado.
Prefabricado por la seguridad del Estado. Gracias, Jordan. Gracias, Jordan. Nos mantenemos en contacto. Mañana lo llamaremos en la medida que fluya la información ante el delicado estado de salud de este preso político ahí en las cárceles camagüeyanas. Era Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, y desde allí pues vamos a establecer el contacto ya a esta hora de la tarde en Holguín, Cuba, con el doctor, el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, toma a usted y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno,
y felicidades para todas las mujeres de Radio Martí y los que escuchan también.
Cómo no. Y extensivo a su esposa y a todas las féminas cubanas en el Día Internacional, que no es mucho lo que pueden festejar, pero bueno, ahí está el efeméride. Zamora, en breve vamos para que usted nos haga el testimonio de lo que ha estado pasando en las últimas horas con la situación de suya de salud y la falta de medicamentos, pero quería tener una opinión suya de tu punto de vista médico. El gobierno cubano pues ha reportado que cada vez son más niños, o sea, los porcientos son ínfimos en cuanto a la cantidad de pacientes con coronavirus en el mundo, pero sin embargo, en Cuba, pues los porcientos de niños infectados con COVID son altísimos. Permanecen actualmente 102 niños en edades pediátricas, entre ellos 10 lactantes menores de un año internados con COVID. Hay un acumulado, Ramón, de 6.120 niños y adolescentes diagnosticados con el COVID, de los cuales 732 casos permanecen aún activos. Así lo dijo el jefe de Epidemiología de Salud Pública el sábado pasado, el doctor Francisco Durán. Esta situación, que incluso lleva a que madres que están embarazadas también han tenido o tienen COVID, esto no se explica muy claro. Zamora, ¿cómo es posible cuando los niños son básicamente los menos vulnerables a nivel internacional y en España, en Estados Unidos, que los números son muy altos, son bajitos en niños? ¿Por qué tan alto el porcentaje en Cuba? ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, evidentemente el sistema inmunológico acá en Cuba, no solamente para los niños, sino para adultos y personas ya con edad geriátrica, justamente a razón de la alimentación, que hace que el sistema inmunológico no esté lo suficientemente fuerte para resistir embestidas como este virus tan mortífero como es el COVID-19. Y lo otro es que justamente la inmensa mayoría de las, en este caso de las embarazadas, no tienen el debido cuidado que en este caso pues tienen que ir a las colas, tienen que ir a desplazarse a diferentes lugares justamente exponiéndose al contagio del coronavirus, porque así como lo han hecho con ancianos y personas que están en riesgo, que no pueden ir a las colas, no pueden ir a comprar, en este caso, para proveerse. Y porque el régimen no ha contado directamente con personas que estén verdaderamente encargadas de entregarle a estas personas los alimentos, o sea, vendérselos, llevarle a sus casas los alimentos, y se ven forzados, aun cuando el régimen está diciendo que estas personas no pueden ir a las colas, y muchos sí, van a las colas, incluso son rechazados allí por el personal de comercio que no le despacha, pero ¿quién le va a llevar a estas personas los alimentos a sus casas si esto, incluso personas que asignaron para esto no están cumpliendo debidamente con esta indicación que se les dio? Y padres salen con sus niños, los padres con nasobuco, pero el niño desprovisto por completo, exponiéndose al potencial peligro que hay actualmente disperso en todo el país. No solamente que directamente el contagio con una persona, o sea, el contacto con una persona que esté contagiada, sino que al tocar superficie, al pasar por lugares donde quizás una persona con demostrado que sí tiene el coronavirus, pues puede haber estornudado, puede haber, dejado fluido, y este niño puede haberse contagiado con el coronavirus. Y eso es lo que hace justamente que la inmensa mayoría, la expansión tan grande que hay por la parte de los infantes y el descontrol que hay del coronavirus, las colas, el poco uso de nasobuco por parte de los niños, y justamente el sistema inmunológico tan bajo que hay en el cubano.
Como no, finalmente, doctor, usted, para una dolencia que aparece, ha estado durante horas buscando medicamento y la situación se complica. Cuéntenos.
Bueno, de hecho, yo tengo una duodenitis ulcerosa y tengo una hernia hiatal. Esto hace que, a raíz de que no hay medicamento, no hay amoxicilina, no hay ranitidina, cimetidina, omeprazol, no hay absolutamente nada en la farmacia, y esto hace que personas como yo entren en crisis, justamente porque hay que comer de lo que haya, y esta alimentación, bueno, pues justamente es agresiva para las personas que padecen de úlcera, y como no carecemos de fármaco, pues entonces tenemos que acudir a lugares como los policlínicos y hospitales justamente para medicarnos allí. Y cuando llega, bueno, pues no hay jeringuilla de 20, sino que la hay de 5 y de 10, y esto es algo tortuoso, pues es un pinchazo por cada jeringuilla que se cambia, ¿no? Y algunos, bueno, pues si cuentan con guantes, pueden hacer el cambio de la jeringa sin quitar en este caso la aguja. Pero como no hay guante, no hay yodo, no hay incluso, según estaba manifestando el mismo personal de allí, que no hay ni sutura siquiera, bueno, pues esto hace que sea más complejo. La persona, el personal en este caso de enfermería, se pone nervioso al tener que pinchar tanto al paciente porque, bueno, todo el mundo no entiende exactamente que el culpable no es otro que el sistema totalitario, y entre tanto el pueblo sigue atropellado de esta manera con las carencias tan grandes que hay a nivel nacional en todas las instituciones de salud pública.
Gracias. En el territorio holguinero, al traumatólogo Ramón Zamora, y vamos a establecer a esta hora de la tarde, 2:23, el contacto ahí en Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con pues el doctor Roberto Serrano en el territorio santiaguero, para tener información sobre este tema. Ya nos vamos directamente pues a Songo La Maya, ahí en Santiago de Cuba, y vamos a establecer el contacto con el doctor Roberto Serrano para conocer detalles, sus opiniones sobre este alto número de niños con COVID, porcentualmente hablando, que hay en el territorio nacional. Y es lo que nos proponemos, las opiniones de médicos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuáles las causas? Que es contradictorio en cuanto a los niños son más inmunes al COVID, son los que menos se contagian a nivel internacional. Sin embargo, en Cuba se reporta un alto número de niños con el COVID-19, porcentualmente hablando, y reitero, no es numéricamente alto en correlación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en otros países, pero sí en cuanto a los casos dentro del territorio nacional, densamente hablando. Vámonos directamente a Songo La Maya, el contacto a esta hora de la tarde con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted.
Bueno, doctor.
Y mucha salud para las tantas madres cubanas y sobre todo las que están en sintonía.
¿Cómo no? Doctor, preocupado porque aunque numéricamente, por volumen, Cuba reporta muy pocos casos de COVID en comparación con Estados Unidos, España, Europa. Llama la atención que, porcentualmente hablando, la población de infantes en Cuba, el número de contagios es bastante alto en infantes y en edades pediátricas. Estamos hablando de, hay 102 niños hasta el sábado hoy en edades pediátricas, 10 de ellos lactantes, menores de un año con COVID. Hay un total de 6.120 niños que han cogido el COVID en Cuba, y de los que aún permanecen 732 casos. Esto es atípico con la norma internacional. ¿Por qué pasa esto en Cuba?
Sí, Tomás. El problema es que, por ejemplo, la causa directa del contagio que tenemos nosotros acá, el régimen no ha podido disminuirla, que son, por ejemplo, las aglomeraciones esas que se han mantenido para adquirir cualquier tipo de producto. Y a esto, bueno, no escapan las madres que a veces van a la cola con niños de brazos y pequeños, igual que las embarazadas, que aunque tienen algún tipo de preferencia, por ejemplo, la cola, pero bueno, tienen que asistir a esta cola para adquirir los productos. Por otra parte, por ejemplo, lo extremadamente difícil que resulta acá, por ejemplo, construir una vivienda propia. Y esto hace que convivan familias múltiples, a veces en pequeños cuartos, con un hacinamiento prácticamente absoluto, donde conviven también niños, porque no tienen la independencia adecuada y bueno, y tienen esa posibilidad grande de contagiarse.
Doctor, pudiéramos estar hablando también que aquí hubiese a lo mejor algún problema que tiene que ver, yo no sé, no soy médico, con problemas de avitaminosis, falta de nutrientes, no sé, problemas de alimentación. ¿Esto pudiera tener algo que ver con eso también?
Sí, como no, perfectamente. El sistema inmunológico está deprimido aquí prácticamente en todas las personas. Hace mucho tiempo que aquí la carestía casi generalizada de alimentos de primera necesidad que afecta a toda la población y sobre todo a los niños, que tienen que tener una alimentación diferenciada. Los niños tienen que tener diferenciada y balanceada. Y prácticamente aquí disfruta ahí. Y entonces, bueno, eso lógicamente, repito, disminuye el sistema inmunológico y hace propenso a estos grupos de edades a contagiar la enfermedad.
Gracias en Songo La Maya al doctor Roberto Serrano por estos minutos de su tiempo para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestra primera parte del programa este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Reiterado las felicitaciones a todas las féminas cubanas. Nos vamos a una pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresamos a nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes, Día Internacional de la Mujer. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González. Un placer en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio y ya nos vamos con nuestra primera invitada, Martadela Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial y también de la Red Femenina. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas gracias, Tomás, por bueno, estar por acá con ustedes.
Un gusto, como siempre. Mis felicitaciones como fémina y gracias. Como opositora cubana y miembro de la sociedad civil de cara a este lunes Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, pero primero que nada, Marta, el décimo caso, el 2021, de feminicidios, la cifra va en aumento. En tu opinión, que eres toda una experta en el tema y que estás siguiéndolo y trabajándolo muy de cerca, ¿crees que hay una relación en este incremento de los casos aparejada al detrimento de las condiciones socioeconómicas del país producto de la COVID-19?
Bueno, sí. Primero que todo, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, mira, realmente es doloroso, lamentable, ¿no?, saber de este décimo caso de feminicidio que ocurre acá en la isla, Tomás. Y realmente esta data... son cifras que desde la Red Femenina de Cuba, desde la propia Alianza Cubana por la Inclusión, el Observatorio de Alas Tensas de la revista y la plataforma de Dios y Te Creo en Cuba, pues venimos trabajando y buscando, que son cifras que no son oficiales, ¿no? Primeramente, para que la audiencia una vez más lo sepa, son cifras que vienen desde nuestro trabajo como sociedad civil independiente, pero muy organizado, ¿no? Y es a raíz de que el Estado cubano realmente no visualiza, no transparenta la data real de los casos de la violencia de género en Cuba y de los feminicidios. Y sí va en aumento, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver mucho, aunque no justificamos para nada la violencia, ¿no?, pero tiene que ver mucho con todo lo que es, como está en detrimento el tejido de la sociedad cubana. Y entonces todo esto, esta crisis de la pandemia, esta crisis del aislamiento del COVID-19, pues hace que en el marco de la familia, todo el hacinamiento que existe, la crisis de alimentos, de aseo, y todo esto pues va también como que siendo parte, ¿no?, de lo que viene ocurriendo. Es el número 10 que hemos tenido se han son los primeros dos, perdón, en el mes de marzo. Tuvimos 4 en enero, 4 en el mes de febrero, son 8, y estamos hoy a 5 de marzo y ya vamos por 2 casos. A esto se le suman también a los casos de feminicidio, también se le suman los abusos lascivos que los estamos reportando, como otros casos que también recogemos en nuestra red. Y los abusos lascivos es algo que también nos molesta demasiado, y el caso más reciente es el de la niña de la provincia de Matanzas.
Marta Adela Tamayo, ¿qué papel, si es que juega alguno, cubren en este sentido, ante los problemas que tienen las mujeres cubanas, una organización como la Federación de Mujeres Cubanas?
Bueno, mira, sobre eso, hace instantes estábamos también nosotras en un taller de género que hacemos, estábamos hablando sobre eso mismo. Y esta sería la cuarta carta que nosotros le enviamos a la Federación de Mujeres Cubanas desde nuestros grupos feministas acá en la isla, donde en todas las cartas les hemos dicho que, número uno, no podemos esperar al 2028 para que se legisle en Cuba una ley a favor de las mujeres, ¿no? Porque, es que no podemos esperar. Número dos, la Federación de Mujeres Cubanas actúa como ese brazo ideológico, ¿no?, del Partido Comunista de Cuba, y realmente no trabaja como quisiéramos nosotras que trabajaran, con una agenda de género, amén que desde finales de octubre, principios de noviembre, están diciendo en varios medios oficialistas, ¿no?, y en la prensa también, de que ya tienen un programa de avanza para tratar los temas de género en Cuba. Programa que, bueno, también estamos pidiendo constantemente conocerlo más, saber más del programa, de todas sus aristas, y que la Federación de Mujeres Cubanas realmente entienda que esto es una situación alarmante, lo que está ocurriendo con la violencia en Cuba, que no se atrincheren, por favor, se lo hemos dicho, que no se atrincheren, que no sigan bajo ese escudo de la ideología que responde al Partido Comunista, y que por sororidad, esa palabra que nos caracteriza a nosotras las mujeres, que por esa hermandad, que seamos escuchadas por ellas y que lleguen a un diálogo con nosotras, que estamos en total deseo de dialogar, de hablar, de colocar sobre la esfera pública, así como lo venimos poniendo, la situación real, hablar de la violencia institucional, Tomás, de la violencia esa política que somos víctimas las mujeres en Cuba, en este caso muchas mujeres defensora de derechos humanos, periodistas independientes, sindicalistas, ¿no? Y que la Federación de Mujeres Cubanas jamás se ha proyectado por eso. Cuando vemos el último acto de repudio que sufrió una de las acuarteladas de San Isidro, y hubo algún pronunciamiento de la Federación de Mujeres Cubanas en base a eso, no, por el contrario, silencio total, ¿no? Hay muchos pactos de silencio que creo que hay que seguir presionando para romper.
Marta Adela Tamayo, Día Internacional de la Mujer, y hacia allá va mi última pregunta. Usted, que está ahí en Cuba, que es mujer y es activista de derechos humanos, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Cómo enfrentarán este lunes las mujeres cubanas su Día Internacional? ¿En qué momento se encuentran las féminas cubanas, sobre todo, todas, pero más bien las activistas sufridas por la represión del régimen? Y en medio de esta pandemia, las mujeres cubanas que tienen una dualidad, tienen que trabajar y están al frente de la casa y son las que tienen que llevar el bastión para alimentar a la familia. ¿Cómo enfrentan este día? ¿Cuál es tu lectura de dónde están las mujeres cubanas en este Día Internacional de la Mujer?
Bueno, primeramente vamos a ver el amanecer día 8 de marzo, ¿no? Amanecer, ¿qué puede ocurrir en varias casas de activistas defensoras de derechos humanos, ¿no? Vamos a ver, y cuando digo qué va a ocurrir es porque sabemos todo lo que la seguridad del Estado, todo ese aparataje que forma, ¿no? Cuando una tiene diseñada alguna actividad, o sencillamente para custodiarte en la casa, para vigilarte, dijera, ¿no? Para que no salgas. Pero de manera general, como dices, es una situación que las mujeres cubanas estamos sufriendo en cuanto a lo que es toda esta la situación económica, la precariedad que hay. Basta solamente con asomarnos a las redes sociales o palparlo de manera física para los y las cubanas que, bueno, estamos acá yendo, enfrentándonos en el día a día antes una cola, esa situación que el gobierno cubano ha tildado como las coleras, donde la mujer afrodescendiente, no puedo dejar de decir aquí, es la que está más en el sótano este de lo que es la pobreza. Ahí sufre por mujer, por disidente en el caso de que sea, y por afrodescendiente. Y lo vimos recientemente con la afrocubana que fue pateada brutalmente por el policía acá en La Habana, cuando estaba también en todo esto de las colas y tal, ¿no? Y entonces realmente es una situación que nos está preocupando, es una situación que alarma demasiado. La mujer cubana, estamos, como bien decías, doblemente, ¿no?, y hasta triple cuando eres afro, sufriendo todo esto, pero es que estás el día entero en la calle buscando qué buscar, qué comer, cómo ser el sustento de la familia, porque somos la que llevamos todo el peso de la jefatura familiar, y a su vez, entonces, cuando llegas a la casa tienes que trabajar y enfrentarte a todo, ¿no? Y nos molesta también, como en el tema racial, ese discurso triunfalista y de ceguera que el gobierno cubano mantiene constantemente, nos molesta tanto para raza, género, la comunidad LGBTI, para el tema de derechos humanos de manera general, nos molesta. Y por eso es que tenemos que seguir presionando y esto, algo va a pasar, hay mucho disentir en la población cubana y ya hay tiempos de cambio, ahí se huelen muchos cambios donde las personas, jóvenes, mujeres, raperos, adolescentes, artistas, intelectuales, han tomado este camino, ¿no? Porque es que no aguantamos más.
Cómo no. Las gracias, un placer como siempre, la capital cubana, a Marta Adela Tamayo, activista del Comité de Integración Racial y también de la Red Femenina de Cuba. Y vamos a continuar nuestra lista de invitados en la tarde de hoy. Nos vamos al centro del país, la provincia de Santi Espíritus. Ahí desde la capital espirituana establecemos el contacto con la periodista y también miembro de la Alianza Cubana por la Inclusión, Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes. Mis felicitaciones de cara a este lunes Día Internacional de la Mujer.
Buenas tardes, un saludo para ti, Tomás, y para todos los que nos escuchan a esta hora del día.
Bueno, vamos a hablar un poquito del Día Internacional de la Mujer y después nos tienes una sorpresa. Vas a compartir con nosotros un proyecto nuevo en el que estás y nos darás todos los detalles. Pero inicialmente, Aymara, 8 de marzo, en tiempos de pandemia, en tiempos de miseria, en tiempos de necesidad, ¿cuál es la realidad que enfrenta hoy en día de cara al Día Internacional de las Féminas las mujeres cubanas?
Bueno, las mujeres cubanas estamos en momentos difíciles. Sabes que sobre nosotras siempre pesa el tema familiar con más fuerza, el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de la familia y la atención de todo lo que se consume en la casa, así como somos como las administradoras de nuestros hogares y tenemos que estar pendientes de lo que falta y lo que no. Creo que el tiempo de pandemia y de coronavirus pues ha empeorado el nivel de estrés, el nivel de violencia intrafamiliar. Muchas mujeres, hemos tenido que lamentar feminicidios en este año, bueno, que mucho más en aumento y que no se proclama el gobierno aún por la ley de género para y reconocer en el ámbito legal también esos crímenes, ¿no?, como se les llama por su nombre, feminicidio. Y entonces creo que eso pues afecta fundamentalmente las mujeres y en el tema de igualdad. Entonces hemos estado todo el año pasado y este año pues tratando de visibilizar estos problemas económicos, problemas dentro de los hogares de las mujeres, el reporte de las violencias y cómo el Estado cubano pues durante muchos años ha invisibilizado los temas de violencia de género, que últimamente hemos visto como la FMC ha tratado de igualar un tanto el trabajo que hemos hecho nosotros de la sociedad civil, de las plataformas feministas en Cuba, por sacar un proyecto de avanzada con relación a las mujeres, pero realmente en la práctica las mujeres cubanas nos hemos sentido siempre muy distantes y lejanas a la FMC. Nunca ha sido una organización que represente verdaderamente los intereses de la mujer, sino los intereses del gobierno cubano, y creo que esto pues ha traído serios problemas de invisibilidad durante muchos años a las mujeres en Cuba.
Aymara, ¿pudiéramos decir que a nivel institucional todavía sigue imperando en Cuba una sociedad machista?
Sí, a nivel institucional y a nivel cultural y bueno, a niveles políticos hay muchos espacios donde se supone que la mujer tiene una presencia, pero estas presencias de mujeres a niveles políticos pues son representativas de los conceptos de la revolución y los principios de la revolución. Es decir, que no hay mujeres en cargos de poder ni nada que representen los intereses de la mujer y que estén allí hablando por otras mujeres en esos espacios. Entonces, podemos decir que hay un arraigo cultural al machismo y sobre todo en posiciones de poder en Cuba. Siempre han sido los hombres quienes han determinado los destinos de este país y a las mujeres no se les ha dado la oportunidad, a pesar de que en los últimos años hemos visto cómo la población de mujeres en Cuba es mayor que la de hombres, por un mínimo diferencia, pero es mucho mayor. Entonces las mujeres nos hemos quedado muy, digamos, no representadas a nivel de nuestros intereses como féminas, nuestras diferencias como mujeres y cómo representarnos, ¿no? Cómo hablar de nuestro sector poblacional como mujer, ¿no? Entonces, a nivel cultural hay un machismo también muy muy fuerte, sobre todo las labores de cuidado son completamente de mujeres. Las mujeres tienen dos jornadas laborales porque sí tienen derecho a trabajar, pero cuando llegan a casa tienen que continuar ese trabajo no remunerado y es un nivel, es un abuso, digamos, culturalmente así, porque está, bueno, comprendido entre los hombres que está mal visto, pues, ayudar a las mujeres en los hogares, y eso es algo en lo que se trabaja fuertemente desde la sociedad y demás para poder erradicar esos tabúes, ¿no?, de que el hogar es de las mujeres, ¿no?, y el cuidado de los hijos y demás.
Bueno, pues querías compartir con nosotros, estás trabajando un proyecto nuevo, ¿de qué se trata? Danos la exclusiva.
Invitarlos, Tomás, a ustedes y a la audiencia a que participen en el apoyo, el acompañamiento a una campaña. Ya el video promocional está en mi canal de YouTube, Aymara la Cubana, y es una campaña para visibilizar los problemas de las mujeres rurales. Las mujeres en zonas urbanas tienen situaciones difíciles, las mujeres en zonas rurales tienen aún más situaciones difíciles. El acceso a muchos de sus derechos, como el derecho a poder trabajar, el derecho a tener una independencia económica, las mujeres rurales viven apartadas de las ciudades, viven en condiciones de pobreza, y esa pobreza, Tomás, puede estar aumentando notoriamente en la vida de estas mujeres que se han quedado desamparadas, que tienen hijos, que son mujeres divorciadas y no reciben ni siquiera una ayuda de ninguna institución estatal ni ningún acompañamiento. Y creo que una campaña para visibilizar es un esfuerzo que he venido haciendo en estos últimos meses y quiero, bueno, pues lanzar por fin esta campaña. Estará disponible el video que da apertura oficial a la campaña y estaré visibilizando temas de la vida de la mujer rural, cómo está viviendo hoy la mujer rural, cuáles son sus principales problemas, cuáles son sus mayores retos y dificultades para enfrentarse a la vida y bueno, demandando ahí algunas sorpresas al gobierno cubano para que responda a los intereses de estas mujeres en este tiempo tan difícil de coronavirus, de cambios económicos, de transformaciones, donde las mujeres están sufriendo de muchos problemas y sobre todo los difíciles aspectos que sufren de la pobreza. Es un sector muy empobrecido.
Si entramos a tu portal de YouTube, Aymara la Cubana, ¿tendríamos acceso al video?
Al video que da inicio a la campaña. Espero todo el acompañamiento de ustedes y de todos los que están también escuchando a esta hora el programa.
Pues cómo no, estaremos dando el seguimiento a esta campaña, que el propósito es sensibilizar a las autoridades cubanas del abandono que hay sobre la mujer rural. ¿Es correcto esto?
Exactamente, sensibilizar en general a toda la sociedad, para que miren hasta este sector y podamos mejorar la vida de muchas mujeres. Es decir, en zonas rurales en Cuba deben estar viviendo ya aproximadamente 1.200.179 mujeres, que es un grupo bastante significativo de mujeres que pueden estar pasando muchas necesidades y de los que nos hemos estado olvidando. Entonces hay que estar pendiente de esto, Tomás, para poder visibilizar todas las problemáticas que están viviendo las mujeres en el campo.
Pues te acompañaremos, Aymara, con mucho gusto. Era Aymara Peña González, directamente de Santi Espíritu. Y vamos a cerrar nuestra primera media hora en la capital cubana con otra fémina invitada. Vamos a establecer el contacto allí en La Habana con Celandia de la Cariata Abreu, de la Alianza Cubana, la Alianza Cuba por la Inclusión. Eso es lo que nos proponemos y vamos ya a establecer el contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde con la activista Zelandia de la Carea Abreu de la Alianza Cuba por la Inclusión. Buenas tardes, Zelandia. Felicitaciones como fémina, opositora cubana y miembro de la sociedad civil de cara a este lunes Día Internacional de la Mujer. Mucho gusto y buenas tardes.
Buenas tardes, el gusto es mío de poder estar con ustedes hablando sobre la realidad de la Cuba de hoy.
Bueno, cómo no, y en ese sentido es el Día Internacional de la Mujer y nadie mejor que usted en representación de las féminas cubanas en tiempos de COVID, en tiempos de situaciones económicas convulsas, en tiempos de responsabilidades dobles que tienen ustedes las mujeres cubanas al frente de la familia, del cuidado de los niños, de la alimentación. ¿Dónde están de cara al Día Internacional de la Mujer las féminas cubanas? ¿Cuáles son los principales problemas y cuál es la realidad que ustedes enfrentan en tiempos tan difíciles, Zelandia?
Bueno, en estos momentos estamos enfrentando un problema que ya lo tenemos en un bombillo rojo, que es el feminicidio a causa del confinamiento que se está viviendo hoy en día por este tema de la COVID y la falta de una ley que ampare a la mujer. De cara a esto, Alianza por la Inclusión, Alianza Cubana por la Inclusión, la Red Femenina, la Tensa, Yo Sí Te Creo en Cuba y otras plataformas que trabajan este tema de femenino, estamos haciendo diversas peticiones al gobierno. Esto, el gobierno, por una parte, ha hecho oídos sordos, por otra parte, se ha adjudicado peticiones que nosotros hemos hecho y han hablado de ciertos programas que ellos han sacado. Programas que todavía en la actualidad no se han implementado, programas que fueron peticiones nuestras. Por ejemplo, ASI hizo el 20 de septiembre de 2019, hizo tres peticiones fundamentales, que es tipificar el feminicidio, transparentar la data de este y se hizo también una petición sobre lo que es la capacitación a funcionarios públicos. Esto se tomó en cuenta por el gobierno y se la adjudicaron. Estas cosas ellos se las adjudicaron. Sacaron una serie de programas como el programa racial, el programa de adelanto de la mujer, un programa de capacitación para funcionarios públicos que en definitiva no se ha llevado a cabo. Pero bueno, nosotros como ya le estaba diciendo, nosotros estamos llevando lo que es una estadística de feminicidios a través de las redes sociales y a través de personas que nos hacen llegar estas denuncias. Estamos trabajando en lo que es la discriminación, estamos trabajando en este problema de discriminación racial, que también es un punto que está bastante latente hoy en día y estamos sufriendo. Esto de los feminicidios, te hablo y te digo que está en un punto rojo y alerta máxima. ¿Por qué? Porque esta misma situación económica que están enfrentando hoy en día, que sabemos que es mundial, pero aquí en Cuba que estamos enfrentando y este confinamiento que estamos llevando por la COVID está subiendo rápidamente el feminicidio, la estadística del feminicidio. Y esto el gobierno no lo está transparentando, no lo está informando de ninguna manera. Además nos está afectando muchísimo la falta de refugios para las mujeres abusadas. Que han sido abusadas, que han sido violadas, refugios para adolescentes con embarazo en edades tempranas. Nos está golpeando también, que esto es un punto que estamos tocando, el llevar a los niños a actos de repudio. Esto no, va en contra de la ley, va en contra de todo, porque hoy son estos niños que van a actos de repudio, que le estamos inculcando esta agresividad y mañana son esos hombres maltratadores. Estos son puntos que estamos enfrentando hoy en día.
Zelandia, un minuto que nos queda. La ley que se necesita a nivel de parlamento contra la violencia de género, ¿sigue siendo una asignatura pendiente?
Sigue siendo una asignatura pendiente y no respondida. O sea, siguen diciendo que hasta el 2028, y es una ley que se necesita con urgencia. Y nosotros estamos haciendo peticiones tras peticiones, cartas tras cartas a diferentes lugares, y no se nos escucha, no se nos atiende, no se nos da respuesta. Y seguimos esperando por la ley que ampare a la mujer.
Cómo no. Gracias en la capital cubana a Zelandia de la Caría Pérez Abreu de la Alianza Cubana por la Inclusión. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico en la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.